FEMS, tu premium sex shop de confianza.
Basta de vueltas. El sexo nos gusta a todos. Y ella dice que de eso hay que hablar hoy. Sexualidad 2.0, la columna de Eleni Colucisian.
Así a las personas también.
Porque ustedes acuérdense que
se apaga el gorro.
Esta radio es particular porque se apaga la luz roja, claro. Y lo que decimos no se escucha, pero se ve.
Se ve porque nos están
porque
viendo,
está abierto, claro. El canal de YouTube. Sí. Entonces, esos golpes que le dio Victoria al gorro, que le sigue dando con las botas.
Sí, sí, terminando. Una vez que arranca a pegar.
Las bucaneras.
Bueno, tremendo.
Al gorro de nano. Se vio. Hay gente que sabe leer los labios, además, ¿no? Esto que dijiste antes de arrancar, se cerró esta porquería.
Bueno, mira, sigue teniendo un poquito de polvo, pero sí. Está un poco mejor.
¿Cómo se lava un gorro de esto? O sea,
y tenés que agarrar, ¿no? Un cepillo. Pero no seas macaco, agarras un cepillo de esos
cepillos. Con jabón y agua.
Y después se va a secar, sí.
Lo pongo, está. Perfecto. Bien.
Qué macaco.
Los cowboys no lavaban los gorros.
Bueno, estábamos en. Volvamos al miembro. Estamos en columna de sexualidad.
Al miembro que se retira.
Al miembro que se retira.
Tremendo. Vale. Me da miedo dejarte solo acá. Me da mucho.
No, tranquilo.
Qué día. Venía escuchando toda la despedida de Nano en la radio. Qué emocionante escucharla. Qué bueno tener compañeros. Bueno, generar eso en la gente con la que uno trabaja y que te despierta.
¿Tuviste con una historia acá, ya que estamos en esta columna?
Dale.
¿Tuviste con una historia acá en esta radio?
Sí, siempre.
Con Rea.
O sea, columna de sexualidad. ¿Tuviste con una historia en esta radio?
Sí.
¿En serio?
Los corredores son lugares fantásticos.
Ay, ahora estamos todos mirándonos entre nosotros. ¿Con quién?
Es la parte donde no se sabe si dice
quién?
La verdad o no dice la verdad.
Dejame,
no,
la mañana temprano tiene un momento mágico.
Y dijo que es muy enamoradizo. Mm.
Claro, vos te acabas de levantar. Entonces,
yo vi llorando mucho a alguien.
No seas mala, eso es malicioso. Eso es malicioso.
La mañana tiene un momento mágico. O sea, la potencia matinal. Entonces, cuando uno llega y comparte estudio, hombres y mujeres, es como cuando traes los caballos del campo, que vienen todos medio, ¿no? Medio inquietos. Entonces, sí. La mañana tiene momentos mágicos.
Buena pregunta para la sexóloga. Si eso es para todos igual.
De mañana.
Lo de mañana, mujeres, tarde, no. Noche.
De mañana, sí, yo.
Y ¿no? depende.
La mujer de mañana, ¿no?
Bromazo.
¿Cómo bromazo? Uno nunca te agarró a alguien bien. Perdón.
¿Viste cómo le dio a tu gorro con la bota?
Ta, no,
7 pero, y 5 de la mañana con los pelos todos parados, pero por favor.
Me cuesta amanecer.
¿Eh?
Me cuesta amanecer.
¿Vos te cuesta dormirte?
No. Me cuesta amanecer. Si estoy en pareja es una cosa, si no, amanecer, no. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
Yo creo que la mañana tiene algo mágico. Uno se despierta, el organismo está receptivo, sos una esponja de mañana. Por eso te recomiendo un buen desayuno, estás bien dormido. Entonces, todo lo que sucede ahí es algo mágico. Después la noche tiene otra cosa, la noche tiene más vampiro, tiene más seducción quizá, lo otro es más directo. ¿No?
Tiene mucha luz la
y
mañana.
La siesta,
la luz y la sombra.
Tiene mucha luz.
Y la
mañana.
Siesta tiene algo.
Ah, la siesta.
La siesta
sí.
Es casi película.
La siesta, sí.
Sí, casi película. La siesta es algo italiano.
O sea, ¿no? Que vos, en tu trabajo acá de mañana tenías una historia, y en el trabajo de la tarde otra. O sea, ¿cómo era?
No, yo, las historias van viniendo, uno las busca, ¿no? Las historias no son una mecánica, suceden. El tema es que hay que estar preparado y atento cuando la cosa sucede. Porque a veces sucede. Y a veces sucede una historia en la cual uno no debe incurrir.
A veces,
y esa es una muy buena pregunta. Pero, muy buena
¿cómo
pregunta.
Dijo?
A veces sucede una historia en la que uno no debe incurrir. No debe.
Sí, esas son las
no
que
debe, no debe abrir peor, esa puerta.
Y la peor son las que tridimensionamos todo por lo imposible. Es una macana. No. Pero pará, ya que estamos en esto, y hoy la columna de Eleni tiene más que ver con actitudes que con cuestiones más técnicas, ¿no? Entonces, no, sí, pero es verdad. Porque está hablando de la... Es la segunda parte de una columna que ella tituló Responsabilidad Afectiva. Yo no sé si a vos tenés idea de un montón de nombres que ya trajo a colación la columna pasada. Ghosting, Benching, pinching, punching, drinks.
A mí me suena a marcas de bicicleta.
Bueno, está. Sí. Pero porque le pusieron nombre a actitudes más viejas que el mundo.
Que es lo que pasa en, lo virtual.
En lo virtual.
Sí.
Bueno, lo virtual yo lo relaciono siempre, lamentablemente, con la crónica policial. Yo me enteré que en las redes los muchachitos se desafían a pelear. Dicen un montón de cosas, pero cosas que no dirían nunca personalmente.
Cortá para la salida,
va,
¿no?
Por ahí.
¿Entendés? Y a veces las chicas dicen cosas o muestran cosas que personalmente no mostrarían.
Okay.
Y los varoncitos también.
Ta, pero vos dejarías
te
a alguien,
con esa chica y te parece...
desaparecerías de la vida de alguien con quien empezaste a tener una vinculación, por ejemplo, en las redes.
Pero no es que
de la noche a la mañana.
Quien desaparece tiene un problema. El problema lo tiene quien desaparece, no quien resulta desaparecido. El que desaparece tiene un problema de actitud, un problema.
Bueno, hablamos de eso, es responsabilidad afectiva.
El sufrir por eso es un poco irracional. Uno debe entender que el que se va así, quien desaparece de la vida de alguien...
Se lo pierde él.
Porque tiene un problema.
Sí, a veces, hay que poner la autoestima,
parece a mí.
Sí, son clichés, perdona.
Hablando con Nano.
Son clichés.
La tiene clarísima.
El que se va, se lo pierde.
La tiene clarísima.
No, todo eso.
El que se va es el que tiene el problema, porque no pudo hacerlo.
Lo sé, Nano, pero te duele. Las cosas duelen. Que después vos lo ordenes, lo atravieses con razonamientos y frases y máximas de esta naturaleza, fantástico, es supervivencia y es herramienta y es resiliencia.
Es más que supervivencia.
Pero
¿cuánto dura el dolor?
Pero duele un poco.
¿El duelo cuánto dura?
Y depende cuánto había, cuánta expectativa había.
De un año y medio a tres, ¿no?
Sí, bueno,
no, pará.
En serio, acá estamos hablando de un comienzo.
Pará, vamos a darle voz a la especialista.
Sí, pero digo que el duelo capaz que tiene que ver con cosas que te pasan contigo mismo y no con...
Podés estar duelando a tres tipos en uno, ¿no? O sea, tres historias pasadas en una.
Cosas que te pasan, bueno, a vos veces pasa que
y no es lo que las depositas en otro.
Muchas cosas juntas.
Exacto. Bueno, y nos callamos.
Cosas en las que no hay que incurrir. No,
perdón, nos callamos.
Tengo incontinencia como él.
Es verdad que cuando alguien desaparece, que es el término que usábamos de ghosting para definir un tipo de... de falta de responsabilidad afectiva hacia la otra persona, que viene de un término en inglés, pero significa esto de fantasmear, de desaparecer sin ninguna explicación. Obviamente que la persona, como dice Nano, que la persona que desaparece sin ninguna explicación, cuando veníamos teniendo un vínculo que tenía X patrón y de repente se rompe abruptamente ese patrón y yo no puedo volver a comunicarme con esa persona, me bloquea de las redes, no responde a mis mensajes... Obviamente que quien tiene el problema es esa persona. No, porque muchas veces queda. Obviamente que va a quedar el dolor de el no entender qué pasó o de que uno tenía expectativas en ese vínculo, que le estaba gustando lo que estaba sucediendo y no tener una explicación duele. Pero lo inteligente es eso, justamente entender que no es de nosotros, sino que es una actitud mala o no o de falta de responsabilidad afectiva de la otra persona. ¿Y qué hacemos frente a eso, no? Porque también estaba esta otra posibilidad de falta de responsabilidad afectiva, que es cuando la persona cae de nuevo, como en paracaídas.
¿Aparece de nuevo?
No,
tres tiros, claro. Mi hijito manejar.
Claro, pero ahí tenés distintos escenarios, ¿no? La tipa que, como le gusta mucho...
Claro.
Se quiere hacer la... No quiere humillarse demasiado, entonces finge demencia y es... Opa, ¿apareciste? ¿Cómo andás?
Exacto.
Como que no pasó nada. Otra es hacerte todo un problemón, la víctima, y generar drama, ¿no? Y está, después la tercera es realmente cerrarle la puerta.
Exacto. Sí,
no sé si hay más en el medio.
Sí, es que, nosotros no podemos... Está bueno cuando hablemos de responsabilidad afectiva entender que nosotros nos vinculamos con personas y todo lo que hagamos va a repercutir en las emociones de esas personas, ¿no? Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Si bien podemos señalar que esto
nada
no está bueno...
Perdón,
claro.
Yo te conozco hoy, pero no podemos controlar nada.
Exacto, no podemos controlar las conductas que tengan las personas con las
nada.
Que nos
de los
vinculamos.
Ni lo propio.
Escasamente las nuestras.
Ahí va.
Bien, entonces nosotros...
Vos sabés que te miré porque me preocupé.
¿Qué?
Y un poco tenés que poder controlar, ¿no?
Yo no puedo controlar, yo sabés que...
No.
Que por más que me digan, no es lo peor que me puede hacer. No, se me paran los pelos de la
consentimiento. No, y ahí linkeamos. si bien nosotros en esta columna, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, estamos mostrando situaciones en donde estaría bueno tener responsabilidad afectiva y visibilizándolas para decir esto es no tener responsabilidad afectiva, ojo, alerta, cuando nos vinculamos, no tener este tipo de conductas, finalmente también es qué hacemos quienes recepcionamos esa falta de responsabilidad afectiva, porque el punto es solucionar nuestra emocionalidad, cómo, qué nos pasa a nosotros y cómo lo gestionamos para no entrar en un bucle de sufrimiento, angustias, dolor, transitarlo obviamente, si no puedo decir no, no me duele, finjo que no pasó nada.
Sí, lo que decía Victoria. Exacto. Pero está bueno ponerlo en ese plano de entender cuál es el problema que tiene el otro, lo que decía Nano, y lo voy a llevar a un ejemplo que no tiene que ver con la sexualidad, sí, pero sí con los vínculos entre las personas del tránsito. Cuando alguien te empieza a tocar bocina y te insulta, sí, lo peor que podés hacer por vos mismo es enroscarte con el tipo.
Exacto.
Si sí, seguís y te vas, es mucho más sano para vos.
Exacto.
¿No? Bueno, tenés que aprender a hacerlo, porque sí, la primera reacción es la otra.
Yo lo sé. ¿Y para qué?
Y bueno, que, claro, la pregunta es esa.
¿Qué tenés para ganar?
La pregunta es esa. Qué hay para mí ahí?
Yo tengo otra pregunta que sí, va por otro lado. A y ver, es, en vez de posicionarme en la que... en la que no entiende lo que le pasa al otro, uh-huh, cuando vos te conoces mucho, uh-huh, y no hablo de vínculos virtuales, hablo de ya un proyecto de algo que empezaste, ¿no? Uh-huh. Y sos la que se va. Sos la que se va y puede ser que sea para el otro apresurado, abrupto, inmaduro. No hay un margen para que realmente sea porque me conozco muy bien.
¿Te diste cuenta?
Sé perfectamente que no es mi lugar.
Sí,
lo
obvio,
explico. Si no lo entendés, ya no es mi problema.
Bueno, pero está lo explico.
Sí.
Y esa es la clave. La clave es poder comunicar lo que me pasa. Claro. Capaz que la otra persona no le guste, no lo entienda, no le cierre. Y bueno, tendrá que gestionarlo. Pero una vez que yo soy clara o claro en comunicar lo que me pasa, lo que quiero, lo que no quiero... Listo, ahí ya estamos actuando de forma responsable. Yo te estoy...
Y no, además te estoy... uno comunica con la palabra y con la acción.
Exacto.
No solo con las palabras, porque a veces vos decís cosas que no se cumplen en cómo procedés. Y ahí está otra cosa de los seres humanos, ¿no? Una cosa es como yo hago las cosas, otra cosa es como yo digo las cosas. Realmente lo bueno sería que hubiera una misma línea entre lo que, claro, pienso, lo que digo y lo que hago.
Pero es imposible no comunicar.
Sí.
Es imposible no comunicar y sobre todo los afectos somos es donde fallamos.
Porque
yo no, al menos fallo ahí.
Sí, es que todos fallamos porque no tuvimos tampoco una educación emocional que nos permita entender que el centro, digamos, somos nosotros y después nos vinculamos con personas, pero que primero está nuestra paz en todo lo que significa, ¿no? Porque muchas veces entramos en vínculos en donde no nos damos cuenta, pero esa atracción o locura que se genera con la otra persona es puramente ansiedad. Toda esa... que te quiero ver, que cuando algo es complicado se genera más ese enganche, ¿no?
Sí.
Y en realidad estamos en una situación de ansiedad constante y normalizamos que eso quizás pueda parecerse a algo de amor
o algo pasional.
O algo, sí, pasional, y en realidad es que tengo
ansiedad. Lo confundimos ansiedad con enamoramiento.
Exacto. Entonces volver a como a repensar los vínculos, eso también
se
puede
supone
ser
que tienen
columna,
que darte paz, que tienen que,
exacto,
sacar lo mejor de vos, no lo peor, ¿no?
Qué divino. ¿Quién es?
¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te parece recién levantado? Ponte ese sombrero. No.
Está recién levantado.
¿A qué te referías?
No.
Soltame la mano, Nano.
¿Quién es?
Soltame la mano, Nano.
¿Quién es?
Soltame la mano, Nano.
Cámara.
Escucha, ¿qué dijiste recién?
Porque dijiste, no sé qué, ¿quién es?
Paz.
Claro, paz.
Ah, sí.
Las parejas.
La paz es interior. Nadie te puede dar paz si tú no la tenés.
Ya sé, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, ya lo sé. La pregunta es...
nadie
si
puede lastimarte.
Viene alguien, si alterar tu paz, no suma.
No, la tu paz...
Ah, perfecto.
Nadie altera tu paz que no seas tú misma. Ese es el asunto.
No te creas esto de tótem,
¿eh? No, pero es verdad. Eso sí, es la pregunta. Preguntale a ella.
Ya lo sé, pero...
Pero hay que hacer cosas
decir.
¿Te crees que te lea el manual de lo que hay que hacer?
Perdón, una cosa es decir, otra cosa es, claro, es hacerlo.
Ah, bueno, está,
yo
por eso.
Capaz que lo digo muy lindo.
Claro, lo decís lo como si fueras el...
No, hay que
no
estar,
lo digo.
El Jedi de los
no,
vínculos.
Es que no, hay que estar muy elevado para poder manejarse uno en función de esos conceptos que sabe.
Yo en este momento tengo
muy difícil
paz
de aplicar.
Y me da miedito que se me altere.
La paz te la sacan los perros y los gatos, digamos.
¿Eh?
La paz te la sacan los perros y los gatos que no te dejan dormir.
Ah, bueno, no, pero sí. Está. O sea, porque estoy durmiendo con un zoológico, qué horrible, ¿no?
Dormís con un zoológico.
Y ya es patético lo mío.
¿Cuántos?
Vos fijate.
Tres.
¿Tres?
Es un perro y dos gatas. No, pero después mis hijos lo sacan de ahí, pero claro, se me espantoso.
Pero yo no estaba, los hijos.
O sea, no amanezco.
¿Cómo no amanezco?
Fiel a mi teoría de que no. Claro, no amanezco con ellos.
No, yo y los míos pesan demasiado.
Estamos mezclando tanto tema, la gente se va
tremendo,
a enloquecer.
Tremendo, lo dejo seguir, soy yo el que distorsiona acá.
Bueno.
De todos lados, Nano.
Pero está bueno.
Pero ¿cuánto...? Le das paz.
No se puede.
Le das
ir,
cosas
no se puede
a la
ir.
Gente que.
Quiere,
que
pero no puede.
Trabaja contigo, en serio.
Quiero, pero no puede.
Serio. Esto va en serio. Arriba, hermano.
Chao. Bueno, en realidad está bueno lo que estaba diciendo porque hay una frase que dice aporta o aparta. Y en realidad, muchas veces, cuando uno hace terapia, ¿no? Porque quien no quizás tuvo un amores de esos tóxicos. Ay, y después sí, claro. Tuvo que ir a reordenarse.
Sí,
y en realidad no a lo primero que uno piensa es porque vos
no,
y vas
no siempre es uno que tiene que reordenarse
y en realidad es bueno, ¿y yo por qué elegía estar en un vínculo en donde se daba esta dinámica? ¿No? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a revisar cosas y entender por qué yo aceptaba esto. Y a sanar uno, ¿no? ¿Qué depositaba yo en este vínculo? ¿Qué carencia tenía yo que dependía tanto de este vínculo? Y eso está buenísimo, que nos podamos poner en ese lugar a destapar las programaciones o las vivencias con las que vinimos para después entrar en vínculos más sanos. Tanto desde, por ejemplo, en el tema de responsabilidad afectiva, desde quienes tenemos, recibimos esa falta de responsabilidad, no entendemos, y también de las personas que lo ejercemos. También saber que seguramente todos nosotros tuvimos actitudes de falta de responsabilidad.
Por supuesto,
afectiva.
Claro, no somos todos santos y el resto pecadores.
Yo creo que hay que partir de la base de que todos hacemos lo mejor que podemos.
Exacto.
¿No?
Siempre.
Y que nadie, salvo excepciones, nadie te hace doler porque es mala persona.
Eso es así, filosóficamente sí. Es así. Borja y Laseco lo dice muy bien, el filósofo español. Todos hacemos siempre lo mejor que podemos. Y el que hace las cosas peor... debería, no me gusta la palabra lástima, pero sí debería darte compasión. Pero pasa que cuando te hace doler es muy difícil.
Claro. Bueno, pero por eso la responsabilidad afectiva primera es para con uno mismo, claro. Entonces, ¿no? Porque sí. Vos sos la que decide quedarte en un lugar donde, bueno, no estás sacando lo mejor de vos, te estás generando ansiedad, te está lo que fuere.
Exacto.
O irte.
¿Y si te quedas?
Porque irte te vas con el corazón partido.
Y si te quedas,
proyectos rotos, todo.
Exacto. Mientras tanto, te quedás porque querés. Y yo te quería preguntar.
Sí, o porque no podés salirte. Porque también. Eso tiene que ver con tu autoestima también. Con,
bueno,
por eso, de nuevo.
Querer y no poder es como que en realidad depende de vos, no depende del otro. Y vos hablabas de sanar uno mismo y construir vínculos sanos.
Sí.
¿También se pueden sanar vínculos?
Yo creo que sí, pero las dos partes tienen que estar interesadas en sanar ese vínculo. Vos te referís a, por ejemplo, permanecer, recuperar una pareja o
sí,
algo así, ¿no?
Sí.
Sí. Si las dos personas están realmente interesadas en trabajar diferentes temas y volver a encontrarse, obviamente que sí. Muchas veces sucede que hay una persona que arrastra de repente a la otra a una terapia de pareja.
Eso no.
Y
el otro
a la
terapia.
Bueno, pero capaz que entró y le gustó y encaró. Andás a ver.
Sí.
O de repente sirve para disolver el vínculo que no se estaba pudiendo disolver y lo podés disolver de una forma más tranquila y sana también. Es duro y tristísimo.
¿Es un mito o es verdad eso que la terapia de pareja termina disolviendo los vínculos?
Sí, para mí es real. Claro que sí.
La mayoría de la gente que va a terapia
no
deja
si
terminar separada.
No vas con la idea.
Estadística.
No vas con la idea de disolverlo, todo lo contrario.
Pero quiero estadística,
claro,
voy a buscar.
Bueno.
Voy a hacer la de Leo, voy a
pero
googlear.
Pero a veces necesitas una persona
que te ayude,
un tercero que pueda como ver desde otra perspectiva lo que está pasando en el vínculo y bueno, después
es que
la
ruptura es como duele, todas duelen, salvo que estés pasada de hartazgo y ya... Viste, hayas estado sosteniendo una cuestión que te hacía mal, que no valía no valía la pena bajo ningún punto de vista, o salvo que estuvieras directamente sufriendo mucho. Sino esas relaciones que de las que vos sos consciente que no van a llegar a donde vos querés que vaya una cosa,
y la,
duele, porque la prolongás, la estirás.
Exacto.
La vida cura después.
Sí, el tiempo cura.
Sí, el tiempo va curando.
La vida.
Sí, es así. Y
que no es lo mismo que apostar a la cosa líquida, ¿no? De los amores líquidos, de que todo se disuelve a la primera de cambio. Son cosas distintas.
No se genera ese vínculo que te gusta, ¿no? Que querés vivir, esa parte linda de
sí, porque también
el encuentro.
Esta parte de las relaciones líquidas que dice Victoria, esconden esta falta de responsabilidad afectiva. Hablábamos la vez pasada de confundir la falta de responsabilidad con el no compromiso, entonces yo puedo básicamente hacer lo que quiera y tenerte ahí, te llamo, no te llamo, ay no, pero no tenemos nada, ningún acuerdo. Y muchas personas, había un concepto que me gustaba, que yo lo pensé así, que es como estar en modo delivery, que tiene que ver con uno, ¿no?
A ver.
Claro, que
modo
la,
delivery,
claro, que tenés esa persona que te gusta, pero no hay nada... en concreto, pero vos estás como en un lugar disponible.
Estás disponible.
Entonces, te llaman y salís corriendo al encuentro.
Sí.
Pero solo cuando la otra persona te llama. Vos en realidad tendrías ganas de verte en otros momentos.
Vos querrías que pasara a otro nivel el vínculo, digamos.
O por lo menos vos proponer y...
¿Y por qué no lo harías?
Y porque se empieza, la jugada se empieza a dar así, en eso de, bueno, por lo menos nos vemos, quedar como a la espera de que la otra persona levante el teléfono y te llame cualquier día, cualquier hora,
pero
y correr.
Ok, pero eso vos le estás poniendo el color de y correr, onda vos desesperada esperando a que te suene.
Porque pasa.
Bueno, pero también puede ser la otra, que te venga bárbaro ese planteo.
También. ¿Entendés?
Y que no estés pensando en él todo el tiempo, pero bueno, cuando te llama, ay, sí, es que bueno, no tengo nada que hacer, voy.
Claro, en ese
son
escenario
cosas distintas,
está bárbaro,
¿no?
Porque vos también estás en el mismo modo. Pero muchas veces cuando vos en realidad, por dentro, tenés ganas de compartir con la persona, tendrías ganas
claro.
de
bueno, poder... pero ¿y para qué no, por qué no hablamos? ¿Hablar, no?
Y sí.
¿Para bueno. qué estás? ¿Para bueno. qué modo estás?
Bueno.
¿No es una pregunta básica, por lo menos entre adultos?
Es, debería ser, y por eso estamos conversando, lo de que la importancia de poder, de la comunicación en los vínculos, en todos los tipos de vínculos, de poder decir, bueno, yo estoy para esta de esta manera, vos para sí. esta de esta otra.
Igual quiero también que sepan, si nos escuchan jóvenes, que los adultos... No somos, tenemos años acumulados, pero no necesariamente sabiduría, ¿no? Entonces, nos pasan cosas y volvemos a caer en los mismos errores.
Obvio.
Sí. Porque también está el adulto que se cree muy adulto, que utiliza la comunicación como herramienta principal porque ya entendió que funciona así,
sí.
y que te dice, yo estoy por una pareja en serio, bárbaro. Y después te das cuenta que el tipo no está disponible.
Claro.
Es tal cual lo que decís.
Estar disponible.
Tenés las herramientas, pero las emociones te dominan
claro,
igual. Aprendiste algo de lo que hablábamos con Nano, sí. cuando vos le decías un poco en broma,
sí,
pará, Mahatma Gandhi. Sabemos cuáles son las herramientas, pero las emociones igual nos dominan.
Claro, claro.
Y ahí es difícil dónde llegar a los sentimientos. Estoy encontrando acá algunas.
A ver.
Diferentes, pero la mayoría muestran que. Al revés de lo que del mito, sí. La mayoría de las parejas que van a terapia resuelven sus dificultades.
¿Pero para juntas?
Y quedan
¿terapia
juntos.
De pareja?
70% es el.
¿Mirá?
¿Quedan juntos?
Sí, bueno. El 70% quedan juntos.
¿En un sitio de terapeutas de pareja lo encontraste?
No, es la asociación de.
Terapeutas de pareja.
De especialistas en sexología.
Igual me pregunto si quedar juntos
es lo mejor.
Claro. Porque capaz que quedamos juntos, sí. pero no pasándola bien. Que eso sucede muchísimo también. Es una realidad.
Porque además, el sesgo que encuentro en el artículo que estoy leyendo es que dice, el éxito en las parejas que ocurren es del 70%. Y yo no sé si el éxito...
Ah, está. Entonces tú estás atando éxito a que
no,
quedan juntos.
No, ellos lo atan.
Ah,
claro.
Y yo no sé si es así. El éxito capaz que
claro.
el 100%, el 30% que se separa también.
Claro, por eso. O capaz que no era exitoso que permanecieran juntos, porque decidieron permanecer juntos, pero en qué condiciones, eso también, no sé,
claro.
no lo sabemos. Bueno, en las redes, en mi Instagram, en Empoderarsex, ayer como lancé en historias la consigna de que me contaran a ver situaciones en las que hubieran vivido falta de responsabilidad afectiva, como para tenerlo de ejemplo, y tengo el mensaje de una chica que está bueno, como para poner un ejemplo, ¿no?
Dale.
De ella trabajaba en una, creo que trabaja en una agencia de viajes y durante diferentes años o dos años compartía viajes con otra persona que era un coordinador y me cuenta que en el primer viaje solo tenían un diálogo y quedaron conectados por redes sociales, pero que en el último viaje que sucedió este año le estuvo mandando muchos mensajes, dándole halagos hacia su persona, que demostraban interés. Y bueno, siguieron en contacto en las redes, ambos recientemente separados. En todo momento me dejaba claro que no quería nada serio, al igual que yo. Se dio un encuentro que estuvo bien, pero como todo primer encuentro fue extraño. Bueno, eso que hablábamos
sí,
de bajarle
obvio.
Como
la expectativa.
La expectativa, sí, sí, sí. Ahí va, un encuentro. Cenamos, hablamos, parecía que estaba todo bien, como para seguir tranqui en ese plan, teniendo algunos encuentros más. Al otro día recibo un mensaje de lo que estaba cocinando. O sea, siguieron como en el mismo modo, ¿no? Se mensajeaban, compartían cosas, tuvieron un encuentro. Al otro día se seguían mensajeando. Y luego, como arte de magia, no buscó hablar más conmigo. Cuando intenté seguir teniendo un ida y vuelta, sentí como evasivas. Otra vez sí que si respondía era como por compromiso. Lo que más me dolió de la situación era sentir esa interrogante de qué fue lo que sucedió. y obviamente sentir que no le gustó estar conmigo sexualmente hablando, ¿no? Y todo eso como repercutiendo en su autoestima, sí, por no tener como una respuesta, que se sintió usada y que ella no pretendía una relación, pero sí que fuera, que el ida y vuelta fuera de otra forma, ¿no? Claro. Y no se dio de esa manera. Entonces, fíjense cómo somos, ¿no? Nuestra mente, eso, esa forma de relacionarse, ese corte, la dejó más enganchada aún. Porque naturalmente, si pensamos como...
La dejó ocupando mente y energía en entender qué pasó.
Claro,
cuando podría haber, cuando si no, no estaría pensando tanto en esa persona, capaz.
Claro, es eso. Claro, exacto. Lo dejó más enganchada con él y, este, bueno, y...
Pero ella le... Pará, ella le preguntó... Che, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Porque a veces... es tanto más fácil...
Sí, y está preguntar. Esa historia de no dar un paso en falso, entonces nos cuidamos tanto que no preguntamos para que el otro no piense, y es un error.
Sí, ella como que entiendo que le preguntó y él le dijo que no se había terminado el vínculo, pero que estaban ahí por si un día les pintaba.
Ah, bueno, él le dio una explicación.
Le llegó a responder eso, pero acá lo interesante para mí es cómo en realidad el vínculo en realidad mutó, ¿no? Cómo de repente mutó. Porque él le da esa explicación, ¿no? Pero en realidad
sigue igual.
Bueno, pero no sigue igual.
Pero para, originalmente...
estaban sin...
Ella también dijo estar bien con un modo casual.
Claro, pero ese modo que cambia de repente...
Cambió en ella.
La forma, no, pero la forma.
Claro. Los dos estaban del
compromiso literal,
sino
de la forma en que te estabas vinculando.
Claro.
Che, nos estamos hablando todo el día, riéndonos, y de repente tenemos un encuentro personal, sexual, y al otro día el vínculo muta.
Y pero la persona te dice... No,
seguimos igual.
Pero en realidad seguimos igual, como bueno, dejándote a vos como... Pero como, bueno. ¿No se entiende? Vos quedás como...
Ok,
no
entiendo, pero ahí acá pregunto.
Sí.
No es delicado a veces, uno quiere verdades, quiere que le digan la verdad, siempre. Y la quiere verdad que
no
le
está tan clara.
No, y a veces la verdad está evidente delante de tus ojos.
Ah, bueno.
Te está costando aceptarlo y estás pretendiendo que la otra persona te diga una verdad que te va a doler.
Pero que se haga cargo.
Por eso hago la pregunta, ¿hasta dónde, no? O sea, cuando a vos te deja de gustar a alguien, ponele,
sí,
y el otro te pide una explicación, ¿hasta dónde vos sos tan honesta? Porque podés herir innecesariamente al otro en ese listado de por qué no me interesas más.
Buena pregunta.
Entonces,
no, ¿por qué no? Que no otro, me gusta más
que
y
el, pero nadie queda con eso, porque vos tenés que pensar que el otro te puede seguir repreguntando en esa necesidad de saciar su dolor, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, y bueno, ¿y hasta dónde? Es poner al otro también en una situación difícil.
Sí.
Yo digo, a ver, yo sé que cuesta un montón, pero no podemos depositar siempre en el otro lo que dijo o no dijo, la responsabilidad. Uno tiene que saber leer, ¿o no?
Claro, pero cuando te dan señales ambiguas...
Claro. ¿Se
pero qué de ambiguo hubo ahí? Se fue saliendo el tipo. Evidentemente no le resultó.
Pero el ambiguo es que en realidad a ella como que le transmitió... No, pero en realidad sigue todo igual.
Porque preguntó, ¿ves?
Entonces,
porque
el tipo, no hay que preguntar.
No, lo que te quiero decir es, el tipo no le dijo la verdad.
Ah.
No le dijo la verdad.
Y no, pues es un pelotudo. Mirá,
bueno, estamos de acuerdo.
Claro, es un pelotudo.
Vos acabas de decir que hay que preguntar.
No. Yo acabo de decir que hasta dónde en realidad tenemos que llegar al fondo de las cosas cuando te enfrentás a una situación en la que es evidente que una de las dos personas aflojó la intensidad. O está reculando.
Claro,
la comunicación siempre soy de la teoría que es fundamental, pero hasta cierto punto. Después hay un área, la del detalle, la de la explicación más concreta,
sí,
que es corrobada porque pones incómodo a todo el mundo.
Ahí vuelvo a lo de Nano, es imposible ahí, no comunicar.
Ahí tenés que usar tu sentido común, ¿o no?
Exacto. A mí lo que no me parece tan bien es eso de hacer como, trasladarle como a la otra persona, como diciendo... Che, pero si sigue todo igual, ¿no te das cuenta que estas eran las condiciones? Y en realidad, algo cambió en las formas, hubo una bajada. Entonces, no se lo traslades al otro. En ese lugar, hacete vos cargo, claro, de que estás queriendo cambiar la forma. En ese no compromiso, hubo un cambio.
No le digas que no.
No le digas a la otra persona que...
Que sigue todo igual.
Que se lo traslades al otro.
Claro, por eso digo que es un pelotudo. Tendría que haber dicho sí, la verdad, no sé, capaz que tenía más expectativas.
O prefiero ir más, estar en
este modo. Bajemos un cambio. A veces es difícil decir eso porque vos no estás seguro.
Pero una... Bueno, pero eso es responsabilidad afectiva.
Sí, claro. Bueno, estás seguro, decís, pa, capaz que le digo...
¿Por qué le vas a decir, no, mirá que me encantás cuando lo estás dudando? No, no, eso no se hace. No,
pero, o por las dudas me...
Pero vos te das cuenta un poco.
No, ya sé, pero...
Pero para no perderlo...
Claro, para no perderlo lo decís, bajemos un cambio.
Claro.
Porque si digo bajemos un cambio, esta se va a volar.
Claro, exacto.
Ay, mira, mira este mensaje. Buen día, qué bueno sería escuchar a la columnista sin interrupciones. Perdón.
No, somos así.
Somos de terror. Cambien, dale. Callate, Juan Miguel.
Cambien de radio.
Callate que sos un interrumpidor con tu más. Igual que yo.
¿Interrumpidor así o que... interruptor?
Interrumpidor. Me gusta mucho. Interrumpidor con tu más. Dale, Leni, todo tuyo el micrófono.
Ahora voy yo. Para mí, acá lo importante es, de nuevo, entender la responsabilidad afectiva como. A ver, primero que nada, que todas nuestras actitudes hacia otra persona con la que nos estamos vinculando, obviamente no siempre nos vinculamos con amor, pero sí con una amorosidad hacia el otro, ¿no? Con una empatía. Entonces, cuidar las cosas que hacemos e intentar, no obviamente siempre tenemos que dar un rosario de explicaciones, etcétera, pero sí poder darle como un entender al otro de por qué... O por lo menos decirle, mira, me voy a abrir, quiero seguir de otra forma, es un tema mío, que porque en realidad siempre es un tema mío, es que no me siento en esta, o no estoy en la misma, o no sé, no, y darle como, y no desaparecer, y no...
Dar la cara.
Claro, dar la cara como podamos, a veces es un poco más difícil, pero bueno, tratar siempre de ser conscientes de que está bueno poder dar un poco la cara. No de que nos acostumbremos a cierro la puerta y la otra persona queda ahí, o le traslado a la otra persona lo que yo no me hago cargo. Creo que va por ahí, ¿no?
Sí.
Y desde nosotros, bueno, también empezar como a leer los vínculos que tenemos y donde veamos a la primera, a la segunda, a la que sea que demos una oportunidad de cambio y la otra persona sigue siendo responsable en nuestro vínculo, ya sea un vínculo de pareja estable, entre comillas, o alguien
o con el que formato está... que sea que diste como un acuerdo.
Está bueno, está bueno eso que planteaste. Bueno,
exacto.
La primera, la segunda, no hay dos sin tres, dice el dicho, pero la tercera es la vencida, ponele.
Claro, porque está bueno entender que todos estamos aprendiendo sobre estos temas. Nunca tuvimos una educación sobre esto, entonces, tanto en los temas de sexualidad como esto, que también es una pata de la sexualidad, estamos todos aprendiendo. Entonces, para mí, es más, una persona le puede errar. El tema es que después cuando vos vas y le decís, che, esto no estuvo tan bueno, ¿cuál es la actitud de la otra persona?
¿Cómo le errás?
Claro. Es una actitud de apertura a, bueno, claro, pa, mirá, nunca lo había pensado de esa forma.
O de defensiva, claro, de no reconocer, de no hacerse cargo, de, perdón, están los peor, los que manipulan y te trasladan a vos,
bueno,
la responsabilidad que es evidente que no es tuya.
Claro, pero sí, muchas veces la asumimos, sufrí, sí, nos hacemos cargo y tratamos o remamos tratando de que la otra persona entienda cuando no hay que remarla tanto.
Eso te iba a preguntar, las personas que son más responsables afectivamente, sí, ¿terminan haciéndose cargo emocionalmente de los que son más irresponsables o eso no implica una irresponsabilidad con uno mismo?
Claro, bueno, claro, porque en realidad si yo detecto que vos en realidad tenés mambos que solucionar, yo ya sí me di cuenta, y yo te quiero ponerle que yo primero estoy abierta a ayudarte. En un momento, si vos no podés, porque capaz que no es tu momento, no lo podés por X motivo, ya pasa a ser tu problema y capaz que yo me tengo que abrir.
Pero ¿no? Abrirte es problema tuyo, no mío.
Claro, yo me voy a abrir. Yo Eleni, decido, sí, por autocuidado, abrirme, pero no invierto mi vida en...
No entiendo.
En ayudarte.
Pero cuando... si no te abrís, no es problema del otro.
Y bueno, vos
es problema tuyo.
Claro, vos estás decidiendo quedarte. Muchas veces igual hay vínculos nos enredamos.
No, sí, claro.
Y uno ya no sabe cuál es, viste, el problema se diluye, no se sabe ni cuál es el problema, pero quedas enredado en temas hasta incluso de violencia, que se empieza a hacer un enganche, sí, en donde está...
Vínculos tóxicos es la palabra de moda, ¿no?
Sí.
Lo tóxico así.
Sí.
Que obviamente takes two tango, ¿no? Digo, para mí, el otro día escuchaba hablar a alguien que decía, la primera, ¿quién no conoció un tóxico? Todo el mundo dice, Bueno, quiero decirles, decía la especialista, que el primer tóxico que conociste sos
vos mismo, claro.
Decía, Luca Prodan decía que el tango en Argentina, ya que mencionas el tango, hablaba del hombre que maltrataba a la mujer y después lloraba porque la había perdido.
Claro, sí, sí, sí.
¿No?
Pero bueno, en el mejor escenario siempre hay un momento de lucidez donde las personas, uno o el otro, ¿no? Y cuando están así en una relación que no prospera, que no tiene sentido, que entiende que hay que irse. Cuando es la mujer, del otro lado siempre queda uno pataleando, ¿no?
¿Y cuando es el hombre?
Y cuando, bueno, nunca... No,
te pasó. No. ¿Tú sabes que te iba a preguntar? Dime. Si hay una cuestión de género en esto.
Si ¿quién es más valiente? La mujer se va mucho antes.
No iba a decir más valiente, iba a decir más responsable. Porque también hay parejas homosexuales.
Sí.
¿Qué pasa con los vínculos entre mujeres? ¿Qué pasa con los vínculos entre hombres?
Sí, es como yo creo que también depende en el rol es, de donde te ubiques.
Es cuestión de rol, no,
claro,
no de género.
Porque en realidad, bueno, pero por ejemplo, en una postura muy binaria, sí, el varón fue entrenado, aprendió a no pedir permiso y robarte un beso, a esa postura de sobrepasar consentimiento, de, ¿no?
Y la mujer es la que da el consentimiento,
y la
da
mujer
el permiso.
Aprendió a ese lugar de, bueno, de que a veces ni te permitan dar el consentimiento, de ser, sí, del servicio, de la emocionalidad, de tratar de solucionar los temas.
O
de
me
hablar.
Gusta que me insistas, me gusta que me convenzas.
Claro. Entonces aprendimos esos roles que se replican después en las parejas también homosexuales, obviamente. Depende más donde yo me ubique, hasta en juegos de poder.
Es por ahí.
Porque tiene que ver con eso. ¿A quién tuvo este poder y a quién se le asignó este otro rol? Nosotros conocemos el binario de varón-mujer, pero eso
pero
se replica.
Está al revés,
claro,
sí.
No es que las parejas homosexuales no tengan las mismas dinámicas que tienen las parejas heterosexuales. Eso se replica. Pero lo importante, de nuevo, es volver a uno, a una, ¿no? A
su centro, decías al principio.
Sí, a su centro. Al y principio. Cuando, como decía Victoria, a veces la persona... Reconocerse uno o una, ¿cuándo fue con esa palabra de moda tóxica? ¿No? Sí. Porque cuando uno se revisa y dice, pa, mirá, tener la capacidad de revisarnos. Me parece que eso es como...
La propia toxicidad.
Sí, los mambos de uno, ¿no? Que muchas veces no paramos a mirarnos a nosotros y decir, ta, sí, mirá, de esto en realidad... O voy a hacer algo y me doy cuenta de... Tengo esa lucidez de darme cuenta de que esto no está tan bueno. Cuando empezamos a tener esa lucidez de detectar antes cosas, empezamos a cambiar. Y no juzgarnos y matarnos a nosotros mismos por haber hecho cosas que capaz que no estaban dentro de esto de la responsabilidad afectiva, o a veces cuando hicimos algo sin pedir consentimiento, por ejemplo, y lo detectamos. Pero el momento en el que ahora yo tengo esta información y decido querer cambiar yo... Y tratar de bueno, capaz que no, voy a fallar alguna vez más, pero tenerlo como en la mente ahí siempre, decir, bueno, voy a hacer esto en la serie, ¿vieron la serie Machos Alfa?
Sí.
Bueno, que van a un curso de construcción, sí, de masculinidad, sí. Es muy divertido porque hay uno que de los personajes que como que se comió todo el curso y cada cosa que hacen los amigos le dice,
lo observa,
es tal cosa.
Sí, sí,
y
sí.
Es tan gracioso.
Es como el psicólogo en el grupo de amigos, que es un poder, siempre claro. Te está...
Es muy divertida, sí. La serie es muy divertida. Para mí lo que termina igual es de burlarse un poco, ¿no? De estos conceptos que sí hay que aprender.
Sí, hay que aprenderlos, por
supuesto.
Se ríe
de eso y está bueno reírse,
sí,
de todo.
Está bueno cómo está encarado porque es gracioso, pero eso que está como exagerado en ese personaje, está bueno que lo empecemos a tomar,
claro,
todos, ¿no?
Exacto.
De decir, bueno, está a detectar, no que hagamos cosas y no nos demos cuenta que falta responsabilidad afectiva, que falta consentimiento, sino que...
Él le dice micromachismo.
Claro.
Micromachismo, está
buena. Muy
buena,
muy recomendable. Sí. Muy recomendable.
Es española.
Muy recomendable, está buena. Está en Netflix, ¿no? Sí, y se puede ver.
Sí.
Y, bueno, maneja todos estos conceptos de una forma divertida, porque es una comedia, sí, y de a poquito está bueno que existan productos que traigan estos temas y que nos podamos reír y que no sea un mazazo, porque claramente estos temas se pueden hablar en diferentes ámbitos, habrá ámbitos más académicos y hay otros ámbitos en donde que tienen mayor llegada al público y que se pueden ir metiendo estos temas y está muy buenísimo.
Y hay un tema ahí que me parece que está bueno de alguna manera desmitificar, uh-huh, lo canta el plan de la mariposa en alguna de sus canciones, y es que no hay un manual para ninguna relación.
Y no.
Podemos dar consejos, podemos dar
Pero es después... que no hay manual para prácticamente nada, salvo cómo prender y apagar una computadora, cómo armar un mueble. Pero
y cuesta.
Manuales para ser buena gente, para vínculos de pareja.
No hay manual.
¿Y qué me dicen de un manual para ser buenos padres? ¿Sabes qué? Justo, mira, es increíble miedo que estés tratando este tema acá. Como entrevista, más adelante, en un ratito, vamos a estar conversando con un especialista que propone escuela de padres. Atenti. Escuela de padres.
Qué tema.
Es interesante.
Es interesante. Eleni, muchísimas gracias, como siempre. ¿Qué te está pidiendo la audiencia? Contame.
¿Qué me está pidiendo la audiencia? Bueno, me está pidiendo FEMS, que es nuestro Premium Sex Shop de confianza que nos acompaña en la columna, que dice que se vino el invierno y qué mejor que sacarnos un poco del frío con sus productos. En FEMS tenemos todo lo que necesitas para disfrutar en pareja. Este mes nuestros productos destacados son el Satisfyer Endless Joy y el Satisfyer Double Joy, que son los que trajimos a la columna de juguetes sexuales, que son para usar en pareja, que los pueden chequear en sus redes sociales y web.
Y se viene un fin de frío gélido, se como viene... para no salir debajo de las cobijas. Y con todos los juguetes.
Pueden seguir a Instagram, a FEMS en Instagram, @FEMSUY. Recuerden que FEMS se escribe FEMMES.UY, o comunicarse por WhatsApp al 098-433-442. Todo esto y mucho más lo encuentran en FEMS, tu tienda de bienestar sexual favorita.
¿No querés aprovechar para tirar la encuesta, que no la tiramos todavía, de YouTube?
Dale, dale, vamos a aprovechar, porque ya estamos entonces el temita este, ¿no? De bueno... se viene un fin de muchísimo frío, claro, estamos de acuerdo. Eso
es. Estás muy preocupada por el fin de semana.
Yo estoy preocupada porque ya lo palpé hoy de mañana. Sí, hielo, sí. Hielo. No era la escarchita esa, la aguanieve matinal de las heladitas. No, patinaba el parabrisa, el limpia parabrisa. Sí, sí. Bueno, entonces, es un fin de semana gélido, sin campaña, ¿no? Porque, o sea, sin campaña electoral.
Sí.
Entonces, yo te pregunto, ¿a qué te lo vas a dedicar? Uno, ¿te vas a ver todas las series atrasadas que tenés pendientes? Otro punto puede ser, nada, solo me importa el partido de Uruguay. Otro puede ser, ay, me releo todos los programas políticos partidarios pensando en octubre. No sé, capaz que hay algún aplicadísimo que va a hacer eso. Capaz que hay alguno que sí, viste, bueno, no sé, bueno, hay para todo. Me lo patino en amigos y familia, o saco a la búsqueda de una manta térmica.
¿Por decirle de alguna manera? ¿Humana o artificial? Cada uno lo interpreta como quiera.
Sí,
me gusta. ¿No? Me gusta.
Bueno, gusta. ¿Quedó planteada?
Quedó planteada.
Dale, ¿vos cómo vas a... me contestás? ¿Podés contestarla? Vos ya tenés manta térmica.
Yo tengo festejo de cumpleaños.
Ah, tenés de todo.
Que coincide con el partido. Ajá. Acá el dilema que tenemos es si ponemos tele o no ponemos tele.
Va tele.
Para los que quieran ver el partido.
Sí, juega Uruguay. Si no, van a estar todos con el celular.
No,
blanquea la situación. Como quien pone un video de YouTube.
La decisión ya está tomada, va a ver tele.
Perfecto. ¿Vos por qué?
Yo voy a ver el partido.
Ahí tenés una que va a ver el partido.
Todo.
Che, esto es una encuesta, tenés que decir uno.
Voy a ver el partido.
Bueno, los invitamos a todos a estar opinando y votando en esta encuesta. Hacemos una pausita y ya venimos.
Presentó este espacio FEMS, tu premium sex shop de confianza.